SER Podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Acabamos de estar hablando con Ignacio Crespo en Serendipias, nuestra sección de ciencia, sobre la nube, esos centros de datos, y ha mencionado a Islandia como uno de los lugares donde quizá sea más apropiado instalar este tipo de centros. Hoy nos vas a hablar de Islandia, que está de moda desde hace tiempo como destino turístico, pero tengo yo la sensación de que no va a ser por cuestión de centros de datos, ¿no?
No, es un sitio muy, 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 muy querido y muy usado por las empresas de centros de datos, es verdad. Pero es que Islandia es un destino turístico, como bien dices, de moda, y no de ahora, de hace ya años se ha puesto muy de moda ir a Islandia. Empezó cuando la crisis bursátil, que los precios bajaron, porque antes, estamos hablando de 2008, 2010, ¿no? Antes era un destino carísimo y esa crisis les llevó a rebajar la moneda y se hizo más asequible. Lo es sobre todo porque es una isla muy peculiar, una de las más peculiares que he visto en mi vida. Allí la palabra clave es naturaleza, es decir, claro, quien va a Islandia no va buscando ni ciudades medievales, ni barrios étnicos, ni castillos o catedrales barrocas, ¿no? Allí lo que se va es a ver una naturaleza espectacular, anclada en medio del Atlántico, una naturaleza rutilante que está en estado de formación. Lo bueno de Islandia, yo siempre lo he dicho, es que es como viajar a un libro de geología, un libro abierto donde todos los fenómenos de la orogénesis, esos que estudiamos en el bachillerato, se están dando en tiempo real. Hay géiseres, hay volcanes, hay fallas que se están abriendo, hay glaciares, ¿no?
Pues vamos para
eso, eso es lo que hace atractivo a Islandia.
Ponemos banda sonora con una banda islandesa, nos ponemos ya en ruta. Y Paco, entiendo que llegamos a la capital, a Reykjavik, porque allí es donde se llega desde el resto de Europa, entiendo. ¿Cómo
sí,
es la
ciudad?
¿Qué merece la pena?
Pues mira, el aeropuerto internacional es Keflavik, que es el aeropuerto de Reykjavik, de la capital. Tiene una peculiaridad, yo no sé por qué casi todos los vuelos, al menos cada vez que yo he ido, y ahora he visto que sigue siendo así, llegan de madrugada, llegan allí en plena noche. Noche que en verano, que es el momento de ir a Islandia, no es tal porque prácticamente no oscurece nunca. Entonces, cuando llegas a través de la ventana del avión, ya vas viendo unos campos de lava petrificadas que adquieren una coloración azul grisácea a esas horas de la madrugada. A lo lejos se divisan columnas de vapor que proceden de fuentes geotermales como Blue Lagoon, que es la más famosa, siluetas de volcanes dormidos. Entonces ya piensas que estás llegando a un mundo especial, ¿no? Reykjavik, que es la capital nacional más septentrional, más al norte de Europa, pues es el inicio obligado de cualquier ruta por Islandia. Es una ciudad moderna, como todo el país, muy joven, como sus bandas de música, Monster and Men, por ejemplo, que están sonando. Sí, casas de colores, grandes espacios abiertos y mucha naturaleza. De hecho, el centro urbano de Reykjavik es un lago, es el lago Tjörning, en torno al cual está el ayuntamiento y la Galería Nacional de Arte. El otro gran espacio es la plaza Austurbolur, el islandés es jodido de pronunciar.
Sí, vas a pasar un mal rato.
Sí, que en realidad es una pradera. La gran plaza central de Reykjavik es una pradera de césped al que los islandeses van en cuanto sale un rayo de sol a tumbarse allí, ¿no? Hay también el sitio de hacer conciertos al aire libre. Y luego el sitio por donde se pasa mil veces es Laugavegur, que es la calle peatonal y comercial donde están la mayoría de tiendas, bares y restaurantes.
Venga, ya hemos hecho ese paseo por tiendas, bares y restaurantes. ¿Alguna excursión? ¿Hacia dónde vamos? Dejando
pues mira,
Reykjavik atrás.
Si vas con poco tiempo, la excursión clásica desde Reykjavik es lo que se llama el Círculo Dorado, que es una ruta que se hace en un día, hay muchas agencias que lo organizan, y visita tres hitos de la naturaleza isleña, que son el primero, Fimbelir. Ahí está sonando ya la lava, la roca, en fin, los sonidos de esta isla.
Fimbelir.
Mira, Fimbelir es Fimbelir. Un sitio curiosísimo porque en realidad es una grieta, es un pedazo de falla, es una falla que se está abriendo y concretamente es un trozo de la dorsal mesoatlántica, es decir, la gran falla que está separando las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia, porque Islandia realmente no es más que una extrusión de lava que salió por ahí y está a mitad camino entre Norteamérica y Europa, sería el sitio intermedio, ¿no? Los antiguos pobladores, los vikingos, que se árabes que habitaban en la isla, pues tenían aquí su parlamento. La falla era el sitio donde se hacían el parlamento, donde se reunían todos los clanes desde el año 930, y este es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad.
¿Puedes este bucear es el allí?
Primer hito, Cimbelir. El segundo sería Geysir. Está muy cerca, en el valle de Haukadualur, y es una zona de mucha actividad geotérmica. Ya te digo, Islandia es que está en formación. Debajo hay lava y aguas calientes, ¿no? Entonces, bueno, de allí viene el nombre de Geyser, que se le da a todos los las salidas de agua termal del mundo, a Geysir, que era el principal de los geysers de aquella zona. El principal se obstruyó hace años, se cree que por piedras lanzadas por los visitantes, pero su vecino, Strokur, sigue lanzando agua a 90 grados cada 6 y cada 10 minutos, de manera regular. Y el tercer sitio sería la catarata Gullfoss, que junto con los dos anteriores es esta trilogía de lugares geológicos. Mira cómo suena el agua cayendo.
Te impresiona el sonido, claro, ¿no? La fuerza del agua.
Claro, es que realmente Gullfoss no es una catarata al uso, sino es un río entero, un río gigantesco, el río Vita, que viene de los glaciares de que hay arriba y se precipita al fondo de una gigantesca falla que tiene 20 metros de ancho y 2,5 kilómetros de largo, y ese estruendo ensordecedor y el agua al caer pues crean una sensación apocalíptica en esa catarata Gullfoss. Esta sería la trilogía.
Eso te iba a decir. Gullfoss sería el tercer hito en esa trilogía. Sí. Decías que se puede hacer en un día. Si vamos con poco tiempo desde Reykjavik.
Sí, se hacen excursiones de un día y se ven los tres sitios.
Y si tenemos algo más de tiempo, ¿alguna ruta más que podamos hacer?
Pues yo diría, mira, la ruta sur. A ver, lo típico es ir una semana a Islandia, sí, pero en una semana no te da tiempo a darle la vuelta a Islandia, aunque parezca una isla pequeña, porque solamente hay una carretera, la Nacional 1, que rodea, asfaltada, la Ring Road, le llama, la carretera Anillo. El resto son todo pistas de tierra, entonces es muy lento avanzar por ahí.
Eso me habían dicho, solo hay una carretera asfaltada.
Solo hay una carretera asfaltada que rodea toda la isla.
En cuanto te sales de aquello, caminos de arena.
Claro, ya es camino de tierra, de arena, tienes que alquilar un 4x4, si no, no te dejan ir con un coche normal, el seguro no te cubriría si te pasa algo. Y entonces, bueno, pues esa ruta sur, que se puede hacer perfectamente en una semana, pues implica primero muchas cascadas. Por ejemplo, Seyladamfoss. Foss significa cascada en islandés, verás que hay muchos topónimos que acaban en Foss.
¿Sí?
Esta es una de las más grandes de la isla, es un río también que se precipita desde 65 metros de altura por un antiguo acantilado marino, está muy cerca de la carretera, la Nacional 1, por eso se visita. Skógafoss, un poco más adelante, otra cascada por la que se descuelga el río Skoga, 62 metros de altura y una cinta de agua continua perfecta, se hizo muy popular porque salía en la serie Vikingos.
Uh-huh.
Y luego, pues siguiendo por esa ruta sur, en el extremo sur de la isla, la punta sur está Vik, la ciudad de Vik, y los acantilados de Dyrhólaí.
Te iba a preguntar, porque estoy yo con ganas de ir a Irlanda por el tema de acantilados, pero claro, en Islandia también habrá lo suyo.
Bueno, pues Islandia tiene esto. En Irlanda hay muchos, está de Moher, ¿no? Allí en Irlandia es que además son negros, tétricos. Estos de Dyrhólaí son realmente la acción de los volcanes, está viendo allí la acción de la lava, las playas de lava oscura. Playas que, por cierto, están ahora muy de moda porque ha habido varios accidentes y la semana pasada murió una madre y una hija italiana, la niña de 9 años, porque bajaron a esa playa, que es muy fotogénica, muy instagrameable, pero hay unas olas muy traicioneras y aunque tú creas que no, de repente viene una ola, cubre toda la playa y te lleva. Y ha habido varios muertos, ¿no?
Oye, pues aviso, información de servicio, ¿eh? Para quien tenga pensado.
Sí, en playa Vik y los acantilados de Dyrhólaí y esas famosas playas de lava negra, que son muy, muy apreciadas por ahora en las redes sociales, ojito que las olas son muy traicioneras. Y esa ruta sur llega al Parque Nacional de Skaftafell, que son 150 kilómetros de carretera sin nada. La verdad es que moverse por Islandia y moverse por unos paisajes volcánicos casi recién creados, una desolación que impacta y enamora. No hay gasolineras, no hay ciudades, no hay nada, casi en 200 kilómetros, hasta que llegas a este Parque Nacional Skaftafell, que tiene 4.800 kilómetros cuadrados, es el más grande de Europa, y allí hay cascadas, se puede hacer visitar a glaciares, senderismo, admirar más cascadas,
mucha fauna. Eso te iba a decir, porque claro, acantilados te hablaba de Irlanda, pero glaciares, por ejemplo, es algo que igual sí tenemos en Islandia y no tenemos en Irlanda.
Claro, no, en Irlanda no vas a encontrar ninguno, pero en Islandia están algunos de los glaciares más activos y más bonitos. El Vatjanokul, que es el Jökull, significa glaciar en islandés, por eso casi todos acaban en Jökull. Es uno de los más fotogénicos. Hay otro que se llama Breidamerkurjökull.
¿Qué líos te metes?
Sí, sí. Sí, este tiene.
Es un trabalenguas, auténtico.
Sí, acuérdate que hubo un problema con un glaciar, un volcán.
El volcán.
Que estalló y que paralizó toda la navegación aérea.
Me dejó a mí colgado en Pekín, sí, que tenía un vuelo previsto.
Sí, pues nada, hace unos años. Y al final dieron, en los medios de comunicación dieron en llamarle el E15, porque tenía era un nombre impronunciable de 15 letras, no había quien lo dijera, y se le llamaba el E15, ¿no? El islandés es jodido de hablar. Bueno, pues este Breiða Merkurjökull desagua en una laguna, es un paraje bellísimo, los glaciares, los icebergs que se desprenden del glaciar quedan allí varados durante meses, hay empresas que organizan paseos en Zodiac entre los icebergs, y la verdad es que, bueno, pues ya te estoy diciendo, estás en Europa, en un extremo de Europa, una Europa muy relativa, pero políticamente pertenece a Europa, pero sin embargo es un paisaje, como te digo, sacado de un libro de geología donde todos los fenómenos están ocurriendo en ese momento.
So I can use a better friend than the one I've got in my shadow. Even when the sun goes down, he will leave me by myself.
Paco, ya has dicho antes que el verano es el momento para ir, así como información práctica, entiendo que los meses más adecuados para ir a Islandia, julio y agosto.
Sí. A ver, hay cada vez más gente que va en invierno a ver auroras boreales. Se ha puesto ahora muy de moda pues ir a Reykjavik y a su entorno, a este círculo dorado, para ver auroras boreales. Pero el momento es ir en verano. O sea, en verano el tiempo es malo o peor, pero se puede ir.
Mejor en julio y en agosto.
En invierno hace mucho frío, ¿no?
Vale. Pero bueno, y un consejo gastronómico antes de pasar al concurso de viajes de todos los viernes. ¿Cómo es la gastronomía islandesa?
Pues,
¿con
mira,
qué te quedas?
La gastronomía islandesa es muy básica, como toda esa nórdica. Sobre todo muchos pescados frescos y muy buenos, pero hay un plato nacional que no es apto para estómagos remilgados, que es el hákarl, que en realidad es tiburón, carne de tiburón fermentado. Yo le llamaría podrido, porque es que lo meten en tierra, lo dejan ahí fermentar, podrirse, y eso en Islandia es un manjar. Pero ya te digo que, bueno, yo lo he probado, pero vamos, mínimamente, está bastante duro, sabe a algo muy, muy raro y fermentado, pero bueno, mira, el hákarl es el plato nacional, pero bueno, se come muy bien pescado, bacalao cocido con mantequilla, trucha ahumada, cigalas, en los restaurantes de Reykjavik te la sirven esto.
Pero te ha salido de dentro lo de, yo lo llamaría podrido, ¿eh?
Sí, sí, que ya se llama tiburón podrido.
Pues venga, vamos con este concurso. Cada semana a esta hora el concurso de Paco Nadal, ya sabéis, dos oyentes se enfrentan a las preguntas de Paco que tienen que ver con el tema del día, que hoy es Islandia. Recordamos que quien más preguntas acierte, este año no hay taza, este año se llevan el cuaderno de actividades del Mundo Today. Vamos a recordar el teléfono al que hay que enviar un mensaje de WhatsApp si quieren participar, es el 638-865580. 638-865580, o también otra vía es ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Vamos a saludar ya a los concursantes de esta semana. María Jiménez, desde Madrid, ¿qué tal?
Hola.
Hola María, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarlos.
Y en Santander, estaba yo pensándolo. Y en Santander tenemos a Pablo Puente. Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien. Venga, pues vamos allá, a ver.
Al lío.
Venga, empezamos por ti, Pablo, por ser de Santander. Venga, facilita las dos primeras. Pablo, ¿cuál es la capital de Islandia?
Reykjavik.
Venga, muy bien, un punto para Pablo. María, muy sencilla también, ¿en qué continente está Islandia?
En Europa.
¿O en América?
Bueno, yo diría que en Europa, por, bueno, digamos, sí, por cosas geográficas.
Te la damos por válida.
Venga, es correcto, no te pongas
pecho. Están los dos. Políticamente es de Europa y geológicamente está a mitad de camino entre Europa y América. Muy bien, un punto para cada uno. Pablo, la falla de Cimbelir, he dicho que era el antiguo parlamento de los nativos islandeses, una falla, y ahí abajo se reunían. Estos nativos islandeses, ¿de qué origen eran? Te voy a dar tres. ¿Eslavos, vikingos o teutones?
Vikingos.
Eran vikingos de Noruega, concretamente. Muy bien, dos puntos para Pablo. María, ¿cómo se llama ese chorro de agua hirviendo que emana cada cierto tiempo allí en una zona de Islandia y que ha dado nombre a ese fenómeno, a esos chorros de agua termal en todo el mundo?
El geyser.
El geyser, muy bien. 2-2, vamos allá, venga. Estáis en racha. Pablo, En Islandia hay muchos topónimos acabados en fos. ¿Qué significa en islandés fos?
Hijo de.
No, eso
estaba bien tirado, ¿eh? Iba, es como el son de los suecos.
Porque pero... es verdad, porque es verdad. Dóttir, Dóttir sería hija de Matías. Dóttir es hijo de Matías, sí. Pero no, Foss significa cascada, cascada. Pero vamos, veo que te habías estudiado Islandia, porque todos los nombres acaban en son o en Dóttir, que es hijo de o hija de. No, María, también hay muchos topónimos acabados en Jökull. ¿Qué significa en islandés Jökull?
¿Era la corriente de termal?
No.
Que yo me he liado por los nombres.
No, era glaciar.
Lo hemos dicho, que, hemos dicho que el idioma era complicado. En cuanto han llegado las preguntas relacionadas con el idioma, se está complicando.
Bueno, seguís empateados. Venga, Pablo, ¿cuál es el plato nacional islandés que tiene un olor y aspecto nauseabundo para nosotros?
¿Qué es? Mira que lo acabas de decir ahora en el programa, ¿eh?
No te pido el nombre, pero ¿en qué consiste? ¿Qué es?
Es que lo acabas de explicar ahora, pero no te lo puedo explicar, Paco.
Bueno, es tiburón fermentado o podrido.
Mira que le ha salido de dentro lo de podrido, sí, a Paco cuando nos lo ha contado. Eso.
Venga, María, ¿sabías en qué continente estaba Islandia? Pero ¿me puedes decir en qué océano está la isla de Islandia?
En el Atlántico.
Muy bien, el Atlántico Norte. 3-2. Venga, Pablo, que todavía puedes empatar. A ver,
venga, Pablo.
Una famosa novela de Julio Verne tiene como protagonista un volcán islandés por el que los protagonistas acceden al subsuelo. ¿Sabes cómo se llamaba esa novela? Muy famosa de Julio Verne.
¿De mil leguas? ¿De viaje submarino?
¡Uy, no! Viaje al centro de la Tierra.
¿Y el volcán cuál es, Paco? No
ese se llama Snæfellsjökull.
Muy bien.
Se llama el volcán. Bueno, pues ya, bueno, María, la quinta pregunta no. Te la voy a tirar, hombre. Venga, ¿cuál es la moneda islandesa? ¿Cómo se llama la moneda islandesa? Te doy tres ejemplos. Corona danesa, libra islandesa. O sea, perdón, corona islandesa, libra islandesa o euro.
Pues creo que son los euros.
No, pero bueno.
Era la corona,
pero bueno, vas a ganar de todas formas.
Siempre me lío porque... con los nórdicos y las monedas. Sí.
Bueno, era la corona. Islandia no pertenece al euro. Pero bueno, María, muy bien. 3-2, has ganado, enhorabuena.
Te llevas el cuaderno de actividades del Mundo Today, María.
Ideal para vacaciones.
Exacto, enhorabuena, Pablo. Muchas gracias
muy bien,
también.
Pablo, un saludo.
Nada, gracias a vosotros, por cierto, sobre Islandia, recomendar el libro de vuestro compañero, de Axel Torres, ¿eh? El faro de Dalatangi, que es un viaje que hizo a Islandia, muy bonito.
Sí, y uno de Xavier Moret también, buen amigo y buen escritor de viajes también, que tiene sobre Islandia. Y este que acabas de mencionar, estupendo. Pues, una isla fascinante y que da lugar a muy buena literatura y a muy buena música.
Dos libros que anotamos. Paco, seguimos viajando. El viernes que viene más.
Nada, un abrazo. Hasta el viernes, Rafa. Chao, adiós.
Y si hoy es viernes, estamos hablando de viajes y suena música andina peruana, esto quiere decir que nos vamos a visitar de la mano de nuestro compañero Mario Panadero la ruta Indi. Mario, primo, ¿cómo vas?
Buenos días para mí, primo, desde la comunidad indígena de Pucaurquillo, en la cuenca del río Ampillacu, en el distrito de Loreto, en plena Amazonía peruana, no estamos en los Andes ya.
Buah, ¿cómo suena esto?
La última vez que hablábamos estábamos en Iquitos, la capital de esta región, una ciudad en mitad de la selva y un recuerdo vivo de los años de la extracción del caucho que a finales del siglo XIX y principios del XX causaron verdaderos estragos entre la población indígena de la zona. Allí también compartimos dos días con la Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana, dos jornadas fantásticas en las que aprendimos un montón. Después de estos días nos embarcamos en el río Amazonas para adentrarnos en la región del Ampillacu y los 190 ruteros que componen esta expedición de Ruta Inti se dividieron en cuatro comunidades de esta zona. Yo estoy en Pucaurquillo, una comunidad en la que conviven dos etnias, los Huitoto y los Bora. Estamos pasando unos días conviviendo con ellos, aprendiendo de su modo de vivir y está siendo una experiencia increíble para todos los ruteros. Y estoy con una de ellas, se llama Laura Cuesta, tiene 21 años, es de Valladolid y estudia medicina y la puedes saludar ya si quieres.
Hola Laura, buenos días para ti como para Mario.
Hola, buenos días.
Oye, lo que cuenta Mario suena muy bien, pero cuéntanos tú cómo estás viviendo esta experiencia, esta ruta Inti.
Pues está siendo una experiencia increíble, la verdad. Al final estamos desconectando un poco de todo, ¿no? De la rutina, del piloto automático en el que siempre vivimos, pero a la vez estamos, yo creo, conectando más que nunca, no sé, entre nosotros, con la naturaleza, con los pueblos, que nos lo están poniendo muy fácil, y con nosotros mismos. Entonces, está siendo una pasada.
Oye, qué bueno esto de desconectar y de conectar, como dices, con otras, bueno, con otras culturas, con otras etnias, con indígenas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención hasta el momento de esa convivencia con la población indígena?
Pues sin duda la apertura, o sea, al final nos están abriendo sus casas literalmente y no están dudando en ningún momento pues en incluirnos, ¿no?, en sus tareas, ya sea ir a la chacra, pescar. Tengo ahora mismo las manos amarillas literalmente porque hemos hecho tinte, y todo el rato como de igual a igual. O sea, al final son personas como nosotros, con inquietudes, con curiosidad, les encanta el baile, no sé, o sea, hay un lenguaje muy universal que sí hay latente y es brutal como compartirlo con ellos.
No. Oye, ahora estás haciendo tintes aquí en España, ¿a qué te dedicas?
Yo estudio medicina.
Bueno, qué bueno. Igual ahí yo no sé cómo será el tema de la medicina en esto, en esta población. ¿Has tenido ocasión de hablar algo de esto?
Sí, o sea, nos han impartido talleres hablando bastante del tema de plantas medicinales y es increíble. O sea, al final ellos emplean pues X planta, ¿no? Pues si me duele la rodilla, noto como me la anestesia. O si tengo dolor de cabeza, me tomo esto. De hecho, la mujer de esta mañana me ha estado explicando un poco eso, ¿no? O para el estreñimiento, esto otro. O sea, tienen al final un conocimiento vastísimo en plantas medicinales. Y sí, queremos aprovecharlo.
Qué bueno, igual te vale, te puedes aplicar algo a la vuelta, ¿no?
Te
lo llevas de vuelta. Oye, es tu primera ruta INTI. ¿Cómo conociste y cómo te lanzaste a participar en esta experiencia?
Pues yo conocí la ruta INTI porque en septiembre estuve en Almería en el seminario Líderes del Futuro de la Fundación Eduardo Justo, que suena un poco así, y allí conocí al coordinador del tema de las aulas académicas. Entonces, hablando de una cosa y otra, pues me habló de este proyecto. Encima teníamos en común a una chica de mi pueblo que ya, bueno, lleva 3 rutas INTIs, pero ella hace historia. Entonces yo pensaba que era para gente de ese mundo y no, o sea, aquí hay gente que ha estudiado todo tipo de carreras, con todo tipo de inquietudes y de todas las partes. O sea, hay una chica alemana, un chico medio peruano, medio coreano. Es increíble, no sé, como la mezcla de personas.
Vaya experiencia.
Y
pues,
por eso.
Laura, que sigas disfrutando de esta experiencia. Y
muchísimas
gracias por contárnoslo.
Gracias.
Primo, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Oye, cuéntanos cómo sigue este viaje. Me estás dando bastante envidia, que lo sepas. ¿Dónde vais ahora?
Este viaje sigue siendo fantástico. Nos queda un día todavía en las comunidades indígenas y después nos vamos a seguir adentrando por el río Amazonas. Visitaremos las comunidades de Puerto Prado y de Nauta, de etnias diferentes. En Puerto Prado viven los Cucama y, bueno, pues a seguir aprendiendo sobre este modo de vivir tan diferente al nuestro, pero del que podemos nutrirnos un montón.
Te vas a hacer un experto al final.
Al final sí, fíjate tú, ¿qué me lo iba a decir, eh?
¿Cuántos días te quedan? ¿Vuelves el viernes que viene? ¿Estás todavía?
Sí, el viernes que viene estaremos en Iquitos en la última jornada. La ruta acaba el día 16, el sábado, aunque yo me quedaré unos días más por aquí, ya que estoy.
Ya me extrañaba a mí que no aprovecharas. Bueno, entonces el viernes que viene aprovechamos, hacemos balance y cierre de esta ruta INTI.
El viernes que viene ponemos punto y final.
Cuídate, INTI, no te pongas malo.
No, hombre, no. En un poquito estamos cantando las tuiterías ahí ya.
Venga, abrazo, que se dé bien.
Un abrazo, primo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.